Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Con una nueva correlación de fuerzas nunca vista en 17 años, la Asamblea Nacional Venezolana está instalada bajo el control de la oposición, que asegura que tendrá en sus prioridades el control y la supervisión del gobierno, lo que presagia tiempos de choques entre los poderes en el país, que está sumido, sin duda, en una profunda crisis económica.
Efectivamente, habíamos dicho que nos íbamos a Venezuela. Ya estamos en Venezuela vía telefónica. ¿Y por qué? Ya tenemos en línea telefónica, repito, desde Caracas, Venezuela, a José Gregorio Correa. José Gregorio Correa es uno de los diputados que ha juramentado hoy en el poder, en este poder de la oposición parlamentaria. También ya tenemos desde la capital venezolana, Juan Apis, un estudiante de Derecho, activista estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, uno de estos jóvenes que ha protagonizado y que protagonizó durante mucho tiempo pues protestas en las calles. Hoy por hoy un opositor al gobierno, también lo tenemos en línea telefónica, iremos también con otros analistas, pero comencemos por el diputado José Gregorio Correa. Bienvenido, gracias por acompañarnos, diputado, felicidades.
Qué gusto, un gran placer, feliz año y feliz nueva instalación de la Asamblea de Venezuela, muy contento con esta nueva mayoría que tenemos aquí en la Asamblea, y un saludo a tus oyentes. Felices, la felicidad es desbordante.
Sin duda.
Es una cosa de una inmensa euforia.
Se le escucha. A partir de ahora yo pienso que es cuando comienza, ¿no?, de verdad, el servicio por el pueblo que eligió a esta nueva Asamblea o nuevo Parlamento venezolano. ¿Su posición cuál es en estos momentos? Hay 4 puntos que fueron planteados inmediatamente después por el señor Julio Borges, el diputado, miembro del partido político Primero Justicia. Puntos, por ejemplo, como la ley de amnistía, recuperar la producción nacional. ¿Usted cuál añadiría a los 4 puntos de Borges?
Bueno, no creo que añadiría de momento más nada, porque si hacemos las cosas en orden, no va en orden. Creo que está la ley de amnistía y reconciliación nacional, creo que es la más importante de esto, porque eso es lo que hace exactamente lo que le hace falta a Venezuela y es lo que nos hace falta. Estamos viviendo 17 años de división, de abandono, de retraso. Y creo que no nos ha ido bien en eso. No nos ha ido bien en eso. Eso no fue útil, eso no fue sano. Y yo creo que este momento de Venezuela y esta alegría, esta mayoría, hay que administrarla con mucha bondad, con mucha humildad. Y yo creo que si hacemos las cosas bien, nos va a ir muy bien. Estas leyes que se comienzan a discutir mañana se introducirán los proyectos de ley y comenzaremos a darle la discusión debida, de acuerdo al reglamento, hacer las cosas bien, como siempre se debió haber hecho y nunca se ha debido de haber dejado de hacer. Yo creo que esta nueva mayoría de Venezuela le da un nuevo rostro. Una cosa, ya que estoy hablando con los medios, chicos, sentir que hoy habían los medios de comunicación en la Cámara, que tenían 17 años sin entrar a la Cámara, es una cosa espectacular, que los medios de comunicación tengan acceso ahora a las sesiones, que puedan entrar libremente, entrevistar a quien quieran, puedan hacer las tomas que quieran, las entrevistas que quieran. Bueno, eso es libertad de prensa, eso es libertad de expresión, y no como nos tenían antes sometidos a una sola señal de televisión.
Bueno, le digo, diputado, cuando salió Diosdado Cabello, que fue presidente hasta ayer de la Asamblea Nacional, le preguntaron precisamente eso, le preguntaron sobre los medios, la presencia de los medios, y él dijo, en 8 meses los van a votar de este hemiciclo. O sea, que dijo que ustedes los iban a votar en 8 meses. Pero bueno, eso es más bien color. Lo que sí quiero preguntarle es a usted, diputado, aparentemente ya el oficialismo enseñó en la forma en que se va a mover dentro de la Asamblea Nacional. O sea, va a crear algún tipo de crisis, va a crear desorden, va a tratar de interrumpir constantemente. Lo hicieron hoy, no creo que lo van a dejar de hacer. Después abandonaron todo el hemiciclo. ¿Cómo pudieran ustedes ir lidiando con esta situación si la minoría del gobierno se mantiene constantemente de esta forma que hoy mostró?
No, yo no creo. Tú sabes que yo difiero de ti en que esto va a ser una constante. Chicos, tú ves lo que pasó hoy. No tenían fuerza para hacerlo. No lo hicieron. Fíjate que ellos son 54 parlamentarios hoy y resulta que solo separaron 4 o 5 porque el resto no se sentía identificado con lo que estaban haciendo. Le parecía contra natura. Porque eso es exactamente lo que no es el mundo parlamentario. Ese mundo de la violencia al que ellos estaban acostumbrados. Yo creo que el titular que hoy, la frase que dijo Henry Ramos hoy en Cámara, creo que es un titular de prensa para todos los periódicos. Esto cambió, esto ha cambiado, esto ya no es igual. Ahora aquí hay normas que respetar, pero más que no tienen el ánimo, y sin la falta del ánimo no hay forma que lo puedan lograr. Dirían los abogados, para que todo esté adornado, debe de llevar ánimos, y cuando no hay ánimos, no hay forma que se hagan las cosas. No tienen la fuerza, perdieron la calle. Eso que tenían en las afueras de la calle, mira, había una gente, sí la había, muy respetable, muy honorable, si tú quieres, pero es que resulta ser que hace años, eso mismo, eran hasta 30 y 40 veces más la gente que había hoy. Hoy esta gente no vino por su medio, esta gente la obligaron a venir. O sea, ¿y dónde está la gente aquella que venía a la calle, el pueblo? ¿Dónde está? No estaba hoy. Entonces yo creo decirte que esto ha cambiado muchísimo y esto va a cambiar muchísimo.
Muy bien. Quería también preguntarle, en la persona de Henry Ramos Ayud, sabemos que es un veterano político venezolano de mucha experiencia, que se escoge a través del voto secreto, ¿no?, de los diputados electos el pasado mes de diciembre. ¿Sin duda es la persona adecuada para presidir el Parlamento venezolano?
Sí, claro, totalmente, totalmente. Yo no puedo dejar de ocultarte que yo quería que fuera Julio Borges, y siempre que pensé que si era Julio Borges o era Henry Ramos, cualquiera de los dos podía ser. Y yo creo que Henry Ramos va a ser un excelente presidente, como lo pudo haber sido cualquiera de nosotros en la unidad. Y tengo la garantía y tengo la seguridad de que Henry Ramos va a ser un excelente presidente, y nos vamos a sentir al transcurrir de un año muy orgulloso cuando le toque entregarle a Julio Borges, a Henry Ramos le tengo que entregarle a Julio Borges, vamos a estar muy contentos, muy honrados de que Henry Ramos haya sido presidente de la Asamblea Nacional.
Me gustaría también dejar que Juan Apis, este estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, pues nos dé su comentario de lo que ha visto hoy como venezolano, como opositor, como de esos jóvenes que estuvo en las calles en contra del gobierno exigiendo derechos. Juan Apis, bienvenido, felicidades por el año y por lo que está sucediendo en Venezuela.
Hola, Mao. Hola, José Luis. Y adelante, bueno, un saludo adelante. Y un feliz año también para el diputado. Bueno, mis felicitaciones. Yo creo que lo de hoy es paradigmático en muchos aspectos. Yo vi con mucha atención el post del evento en el que, bueno, es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y Héctor Rodríguez se pararon ante la marcha a decir lo que había ocurrido en el hemiciclo, y evidentemente era un discurso absolutamente desfasado de todo lo que había ocurrido en la propia sesión, ¿no? Y eso es básicamente el chavismo. El chavismo al día de hoy está en una encrucijada y completamente deslastrado de lo que el país les demanda, ¿no? Vale la pena también, Coye, destacar bueno, la actuación de ese diputado chavista que tenía que asumir el rol de director de debate, y en un discurso leído que no se entendió en lo absoluto, quiso además traer a colación unos temas que son absolutamente extemporánea, es decir, trayendo además una serie de situaciones del pasado que evidentemente es lo que el día de las elecciones la gente rechazó. Y yo creo que el chavismo además ha perdido una oportunidad de oro, no solo en esas elecciones de demostrarse y demostrar al pueblo chavista que todavía hay mucho de ellos, sino que también la oportunidad para, desde el momento en el que ellos salieron derrotados, demostrar mucha madurez política, que eso, y evidentemente estoy convencido que el diputado también coincide conmigo, el chavismo se ha comportado de manera bastante esquiva, uh-huh, y además de un nivel de prepotencia y de inmadurez que demuestra el estado prácticamente decadente que hoy tiene el chavismo, ¿no? Y eso ha sido, pues, es decir, es lamentable que una sesión como la del día de hoy hayan habido unos diputados que ni siquiera para la inauguración se quedaran y dieran un poco la cara también ante sus propios electores, porque esto ya no es ni siquiera respecto a un proyecto político, sino también es la lealtad a sus propios electores, cosa que no se vio reflejada en su acción, pues en lo que ellos estuvieron haciendo en la sesión.
Juan, ¿qué esperan los jóvenes como tú de esta nueva Asamblea Legislativa?
Bueno, evidentemente yo creo que las expectativas en la Asamblea Nacional son altas. A mí, y creo que a muchos jóvenes también, se nos ha un poco también sentado la cabeza en torno a qué puede hacer la Asamblea Nacional el día de hoy para cambiar la realidad del país, porque además sabemos cuáles son las atribuciones de la Asamblea Nacional y además sabemos las atribuciones que tiene esa mayoría calificada en la Asamblea Nacional para cambiar la realidad. Y la verdad es que hoy la Asamblea Nacional no puede estar de ninguna forma exenta de una participación, bien sea protagónica o al menos contributiva a que los problemas del que hoy vive Venezuela pues cambien, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho algunos dirigentes políticos en torno a que la Asamblea Nacional no es ningún gobierno, que sabemos que las personas que tienen que llevar la política pública para resolver la grave crisis institucional, económica, política, social que vive el país, pues no está propiamente en la Asamblea Nacional, sino está más bien en el gobierno, ¿no? Es el gobierno quien tiene esa labor, y la Asamblea Nacional pues le toca empezar a legislar y empezar a pensar en torno a, bueno, un sistema institucional que le devuelva a Venezuela evidentemente su democracia, ¿no? Yo creo que el gran reto está ahí, y uno de los grandes peligros de eso, lo vi clarito hoy en esa sesión, uno de los retos que tiene la oposición venezolana claramente es no permitir que el chavismo haga de la Asamblea Nacional un ente absolutamente atrofiado o en todo caso ineficaz, ¿no? Porque yo creo que al final a eso es lo que van a jugar a sabotear absolutamente toda la Asamblea Nacional, y van a jugar también a que los diputados de la oposición pierdan y caigan en insultos X, ¿no? Lo que vimos también en el periodo legislativo anterior. Ese es el reto, y yo creo que eso es lo que los jóvenes hoy en Venezuela están apuntando.
Yo quiero referirme, por traer nuevamente al diputado José Gregorio Correa, con una pregunta básica en todo esto. Sabemos que, por supuesto, por mayoría se va a aprobar una ley de amnistía. Ahora, de ahí, de la aprobación de la ley de amnistía, por supuesto, que es el poder legislativo el que lo plantea, el que lo hace. Ahora, el poder ejecutivo, que es el presidente, es el que lo ejecuta. Ahí es donde quizás se puede, como decimos los cubanos, trabar la situación entre lo que plantea el Congreso o la Asamblea, el Parlamento, y la no ejecución por parte del presidente. ¿Cómo lidiar? Me estoy adelantando, diputado.
Me estoy adelantando.
Te veo futurista.
Diputado, porque hay algo también que es muy significativo. El presidente Nicolás Maduro tiene la autoridad de vetar o acudir al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Cuando ustedes le envíen las leyes.
Siempre y cuando alegue la inconstitucionalidad.
Claro. Sí, explíquenos un poco lo que preguntaba mi colega. ¿Cómo es?
Bueno, mira, ya veremos. Yo creo que es un problema, eso es probable y eso está en el tablero. Eso que tú dices no nos sorprendería que ocurra. Pero te insisto, lo que han perdido, además de la calle, es la fuerza. Y yo creo que la misma acción popular, el mismo abandono en que se encuentra la sociedad, y cuando nosotros hagamos leyes para el beneficio de los ciudadanos, para todos por igual, por ejemplo, esta ley que le pueda dar la titularidad y la propiedad a la vivienda de los ciudadanos que se le han entregado. Bueno, mira, yo creo que no hay forma que no lo puedan cumplir. Cuando nosotros lo que le hagamos es el beneficio para todos por igual, no hay forma que no lo puedan cumplir. Yo creo que esto, lo que ellos le han dado, lo que se llama, y así como te decía los cubanos, pero como diría el Estado, la acción cardiovascular o la acción pulmonar, no tiene ni el corazón ni el pulmón para poder seguir haciendo las cosas que hacían desde la Asamblea Nacional. Y el Ejecutivo Nacional va a tener la obligación de tener que acatar las normas. En caso de que el presidente no veta las leyes, el presidente regresa las leyes, el presidente puede regresar haciéndole observaciones. Uh-huh. Y una vez que la Asamblea le haga las observaciones, si es que la hiciera en ese caso, esas observaciones, si son acogidas, de una vez ya quedan, que se regresa para su promulgación. Uh-huh. En caso de que el presidente decida regresarlas de nuevo y acuda al Tribunal Supremo de Justicia para declararle la inconstitucionalidad, bueno, ahí comenzaríamos otro proceso legislativo que será bien interesante. Pero no quisiera adelantarme ni empañar la fiesta con futuro incierto ni con nubarrones. Yo quiero disfrutar del sol.
Bueno,
no tienen idea el sol radiante que tenemos en la Asamblea.
Yo lo sé.
Sol de verdad.
Yo lo sé.
Y sol de felicidad.
Bueno,
entonces no quiero empañar mi felicidad y mi fiesta hipotecando el futuro sobre cosas que pueden ser ciertas, pero que me permitas hoy disfrutar mi fiesta, de ver cómo todos los periodistas están recorriendo. Ojalá yo pudiera mandarte fotos para que la gente las pudiera ver en tu página, alguna cosa.
Se están viendo.
Los periodistas, ¿cómo cubrían?
Lo estamos viendo. La internet es mágica.
¿Cómo cubrían cómo caminan por los pasillos ahorita, están andando por los jardines, tú no has hablado, pero mi paisano estudiante de Derecho sí, jardines caminan, otros caminan por la grama, otros caminan alrededor de la fuente, la cúpula, todos se hacen fotos en la cúpula, porque es que esto ha sido un acontecimiento, claro. El regreso de la prensa, bueno, esto es una cosa espectacular.
Claro, entonces, José Gregorio, claro, porque este sin sol duda, radiante. Esa nueva asamblea a la cual usted pertenece, sin duda, es legítima expresión claro. De la voluntad mayoritaria popular. Del pueblo venezolano, claro sin duda. Sí. Por eso es la fiesta democrática que por lo menos se vive hoy en Venezuela.
Bueno,
¿no?
Nadie... Por eso es que no quiero pensar hoy en nubarrones, sino quiero pensar en bueno, sol radiante.
Siga pensando positivo.
le pido mis modestas disculpas por haberle, por tratar de...
No, los disfruto, porque quiero decirte que estoy a tu orden para todos tus oyentes.
Yo lo sé.
Y te ratifico de manera pública mi respeto y mi admiración por todo lo que es Radio Martí.
Yo lo sé. Bueno, para usted. De hecho, la noticia, increíblemente, ha sido una de las noticias más seguidas en Cuba, dentro de la isla, a través de Telesur. Telesur ha estado haciendo una transmisión, lo digo sin equivocarme, han puesto las imágenes, los análisis todos han sido de un lado, por supuesto, del lado oficialista.
Y han bloqueado las palabras de los legisladores, los asambleístas ¿cómo se llama? De la MUP.
De la MUP,
los opositores, cuando ellos hablan, pues venían bloqueando había
problemas de audio, se rompen los cables cuando van a hablar, pero Telesur ha estado por lo menos con las imágenes y los cubanos, que llevan 57 años sin una prensa libre, aprenden a interpretar por lo menos cuando ven las imágenes. Hoy nosotros fuimos a Cuba, o tratamos de ir a Cuba telefónicamente, a preguntarle a la gente, bueno, ¿y qué creen de esta asamblea? Está el peligro que se deje de enviar pues el suministro de petróleo, este preferencial que se le da al gobierno cubano en su totalidad. Le fuimos haciendo algunas preguntas, hablamos con Karina Gálvez, una economista cubana, una activista economista cubana, se encuentra en la provincia de Pinar del Río. Escuche lo que nos dijo.
Bueno, yo espero que el pueblo venezolano, pues tomando las riendas ya de su economía, pues cuide de sus recursos, cuide de su país, cuide de lo que ellos mismos producen. Y aunque esto afecte al gobierno cubano, que no tanto hacia el pueblo de Cuba, sino al gobierno cubano, yo creo que para el gobierno cubano va a ser una gran presión, está siendo ya una gran presión, y eso a fin de cuentas va a ser una ayuda para el pueblo de Cuba, que lo que necesita es un cambio verdadero, que Cuba no tenga de quién depender. Mientras sigamos dependiendo de fuera, nada va a ser para el pueblo cubano, nada va a ser beneficio para el pueblo cubano, sino solo para el gobierno. Así que yo me alegro mucho por el pueblo de Venezuela y me alegro de lo que eso va a repercutir en el pueblo de Cuba, porque vamos al final a lograr lo que queremos, ¿no? Una nación próspera y una nación libre, ¿no?
Muy bien, le preguntamos a Juan Apis, ¿qué repercusión se espera tenga ahora esta nueva asamblea en Cuba?
Bueno, fíjate la repercusión que tuvo las elecciones de Argentina en Venezuela. Es un poco lo que está ocurriendo en la opinión pública. Hay un mensaje de muchísima esperanza en Venezuela, evidentemente por lo que significó el triunfo de Macri en Argentina. Y lo mismo puede ocurrir también en Venezuela. Es decir, desde aquí se puede mandar un mensaje de muchísima esperanza hacia la hermana República de Cuba, y además por creemos en definitiva que este año va a ser un año importante para la isla, porque bueno, a nivel internacional hay muchas cosas que todavía están por definirse, ¿no?, para Cuba. Y en definitiva yo también quisiera acotar que Cuba propiamente, por las elecciones en los Estados Unidos, hay un mensaje importantísimo que se está dando en la propia isla. Es decir, es un retroceso o una vuelta otra vez hacia una sociedad muchísimo más libre, que yo estoy convencido que es lo que se merece Cuba y todos los pueblos de Latinoamérica.
El tema, diputado José Gregorio, el tema de cubano, me imagino que para ustedes es un tema espinoso, un tema difícil, un tema porque sin dudas la penetración político de todo, de inteligencia, de todo, del gobierno cubano en Venezuela es grande. Yo me imagino que esto va a ser un tema bien difícil para tratar para ustedes en la Asamblea, diputado.
No, va a ser muy interesante. Tú y yo lo hablamos recién electo al día siguiente que yo quedé diputado, hablé contigo y hablamos de este tema. Yo creo que sí, hay que revisar. Yo creo que hay que revisar todo. Yo creo que no hay nada que ver con aprehensión. Yo creo que hay que revisar todos estos convenios. yo creo, como tú me decías, que nos íbamos a perjudicar, una vez me dijiste que nos iba a perjudicar con los servicios médicos,
exacto.
Y resulta ser que los médicos no hay médicos en Venezuela. O sea, eso de barrio adentro, eso ya no existe, eso ya no lo hay, esa atención cubana no la hay. Y entonces el petróleo, como decía la señora de Pinar del Río, ese petróleo no le está llegando a los ciudadanos, no está llegando a la población cubana, le llega al gobierno, al punto que, como te decía el otro día, se sabe que hay barcos que llegan directamente, cargueros de petróleo, que no entran a la isla y son revendidos en el mercado negro y con beneficio para el pueblo, para el gobierno
diputado,
cubano.
Diputado, y... le voy a interrumpir. Vámonos a Santiago de Cuba. El tema ese que usted acaba de mencionar me lo dijo en un ex profesor de la Universidad de Oriente, el señor Erguez Frandín. Con él hablé también mientras que estaba en el televisor mirando la toma de posesión de ustedes.
Y precisamente conversamos con gente de la población, gente que incluso que tiene un pasaje, los camioneros, los particulares, y ellos, una de las quejas principales que manifiestan en ese sentido es como si el petróleo a nivel mundial ha bajado tanto su precio, porque ellos siguen comprando el petróleo al mismo precio que hace 3 años, 4 años atrás. Y se revierte en que la situación del transporte en Cuba es muy elevada, 15 pesos un pasaje de 30 kilómetros en una máquina, 10 pesos en un camión, y afecta directamente a la población. Y en ese sentido, entonces, la matriz de opinión que se ha generado es que están totalmente de acuerdo en que se revisen todos esos acuerdos que Venezuela tiene con Cuba, precisamente porque la población cubana no percibe en realidad la mejoría con respecto a las transacciones, a las negociaciones que han hecho durante tanto tiempo los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Ahí lo tiene. Era Erguez Frandín desde Santiago de Cuba. Le paso nuevamente a usted, diputado, porque estaba hablando del tema.
Sí, claro. Bueno, sin ponernos de acuerdo coincidimos.
Increíble, sí.
Eso no le está llegando a la población. La población tiene gasolina más barata. La población tiene el mismo precio de gasolina que tenemos nosotros. No es verdad. Eso solo es para que la cúpula enquistada desde hace más de 50 años se beneficie y su rosca. Son los que llamamos nosotros aquí los enchufados del gobierno cubano, son los que se benefician de esta situación. Entonces, chicos, yo creo que no hay mucho que preocuparse. Ni Cuba tiene por qué preocuparse, ni Venezuela. Lo que hay que revisar, legislar y trabajar con la calma y la prudencia que la mayoría no señala, no desbocarnos. Es una cosa que yo cada rato insisto mucho. No desbocarnos ni hacernos de la ebriedad de ser mayoría. Una mayoría que hay que administrar con mucha prudencia.
Sin duda. Una última pregunta para ambos y concluimos así el programa. Llama la atención la ausencia, el poco respaldo, la solidaridad que no obtuvo la vista tan elegante que veíamos nosotros, ¿no?, de un nuevo parlamento venezolano electo democráticamente. ¿Por qué tantas ausencias? Solamente vimos al expresidente Andrés Pastrana. ¿Qué pasó con los demás? Diputado, empiezo con usted.
No te podría decir qué pasó. Habían varios embajadores, había varios representantes del cuerpo diplomático. Estaba el nuncio apostólico.
Sí, pero yo me refiero a esa solidaridad latinoamericana de presidentes latinoamericanos.
La solidaridad la hay, la hubo. No se te olvide que tampoco venir para Venezuela. Nosotros tenemos un problema de pasaje y de vuelo que sí. Es totalmente complicado. O sea, nosotros no tenemos las mismas facilidades de transporte que teníamos años atrás. Tenemos una empresa aérea totalmente deficitaria. Cada vez hay menos cupo, menos plaza, menos asientos en los aviones. Y eso también dificulta. Pero tú ves las cartas, las manifestaciones, los videos, solidaridad de los distintos expresidentes y de varios países, nos damos por satisfechos.
Juan
también
Apis.
Valoramos en alto grado. No veo lo que no vinieron. Más bien aprecio y valoro que Pastrana haya venido y se haya sentado allí con nosotros y lo haya hecho de una manera hipertérrita ante las agresiones y los abusos y una falta de respeto, que no saben respetar la dignidad de un ex jefe de Estado.
Muy bien dicho. Bueno, finalmente, Juan Apis, 30 segundos y cerramos.
Bueno, no, yo sí considero que hay una solidaridad importante con Venezuela, más que todo por las preocupaciones que hay respecto a lo que puede venir para Venezuela. Yo creo que la comunidad internacional, muchos países y muchas sociedades que fueron compradas con petróleo venezolano, con petróleos de Chávez, porque además Chávez tuvo una política directamente con esos países, son países que al día de hoy le están deseando a Venezuela todo lo mejor. Y yo creo que al final la preocupación de esos países, que es la misma preocupación del pueblo venezolano, es que se resuelva la grave crisis que vive nuestro país. Claro. y en torno a eso, pues que nosotros en el mediano y en el largo plazo superemos lo que ha sido una era terrible para Venezuela.
Muchísimas gracias, Juan Api. Muchísimas gracias también a usted, José Gregorio Correa. Muchas felicidades. Y yo siempre digo, bueno, aquí ha triunfado la democracia y eso es lo más importante.
Muy bien, así nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer, a Tony Simón, también a May Vázquez, si Dios quiere, de vuelta mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.